Buscamos el primero de Timoteo, estamos en capítulo 5. El primero de Timoteo, capítulo 5. Vamos a leer 19, versículo 19 y versículo 20. Solamente dos versos esta mañana. Empezando con versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento que nos has dado para considerar tu palabra. Oramos que nos ayudes mientras contemplamos este texto y estos principios. Y oramos que nos ayudes a aplicar estas cosas y que podamos entender tu voluntad. Pedimos tu misericordia, que nos perdones por nuestros pecados, que estés con nosotros. Que nos des la bendición de tu Espíritu Santo para que podamos entender tu verdad y vivir para la gloria de Cristo. En su nombre. Amén. Estamos en medio de tres secciones donde Pablo está exhortando a Timoteo a dar un tipo particular de honor a tres grupos diferentes de individuos dentro de la iglesia. Hemos abordado las viudas como un primer grupo y hemos empezado a abordar los ancianos como un segundo grupo. Esta mañana vamos a considerar una segunda manera en que Pablo exhorta a Timoteo a garantizar que los ancianos sean honrados en la iglesia local. Y curiosamente encontraremos una vez más que Pablo utiliza un principio del Antiguo Testamento como una motivación para exhortar a Timoteo con este objetivo. Lo más estudio la escritura y estoy leyendo Romanos, yo veo las conexiones entre los principios del pacto antiguo. No soy presbiterio, pero hay teología del pacto antiguo que es importante para entender el pacto nuevo. Pero para mí es muy importante la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y hay que estar en el medio de este camino. Y yo veo más conexiones mientras estudio la palabra. Y entonces empezamos con versículo 19. Se nos dice en 1 Timoteo capítulo 5, 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Y por lo tanto encontramos que las acusaciones contra los ancianos no deben ser admitidas en absoluto, a menos que dos o tres testigos traigan la acusación. Y si estudias la traducción, se nos dice que recibir, a menos que de nuevo dos o tres testigos traigan la acusación. Permítanme mencionar varias cosas sobre este mandato antes de considerar por qué Pablo lo daría este mandato. Porque es necesario. Hay unas cosas que quiero mencionar primero. Entonces, primero, una vez más encontramos a Pablo aquí claramente utilizando un principio del antiguo pacto, el Antiguo Testamento, en el contexto del pacto nuevo, el Nuevo Testamento. En el reino teocrático de Israel, Dios había mandado a su pueblo a no admitir contra las personas que provenían de solo un testigo. Por ejemplo, adorar a Dios Padre. De nuevo, de solo un testigo. Lo hemos visto en los dos textos que leemos en el Deuteronomio en nuestra primera lectura de las Escrituras. Y es importante. Se requiere dos testigos para admitir una acusación mientras ocupándose de los delitos penales. Aquí Pablo utiliza ese principio, pero él lo utiliza no en un contexto criminal, pero en el contexto de obtener santidad y orden en la iglesia local. Pues lo usa por algo un poco diferente, pero es el mismo principio. Y utiliza este principio del antiguo pacto y lo usa para el nuevo pacto. Y eso no es extraño porque mucho de lo que Israel tenía que observar anunció los principios del pacto nuevo de la iglesia local. Y lo vemos en el Nuevo Testamento. Habiendo dicho esto, podría decir usted, bueno, ¿no se aplica este principio a todos los cristianos y no solamente los ancianos? ¿En qué sentido entonces trae honor a los ancianos? Bueno, mientras abordando con cuestiones del pecado, la suposición es que no sería inadecuado investigar una acusación, incluso de un individuo, contra una otra persona. No sería inadecuado empezar una investigación con solo una persona, pero los ancianos son especialmente honrados en que tales acusaciones no son consideradas, a menos que haya por lo menos dos testigos. Segundo, cuando Pablo habla de admitir acusaciones, incluso de dos o más personas, no significa que automáticamente se acepta el testimonio de los dos o tres como verdadero. En otras palabras, él no está diciendo cuando dos o tres testigos traen una acusación contra un anciano, automáticamente se admite la carga y se empiezan las necesarias acciones disciplinarias. No está diciendo esto. Y está muy claro. No está hablando acerca de empezar el primer paso. No, Pablo está hablando acerca de empezar el primer paso. ¿Cuál es una investigación? Dos o tres testigos es suficiente para ameritar una investigación sobre el tema para considerar si las acusaciones son verdaderas. Los ancianos así son honrados porque incluso un proceso de investigación no comienza a menos que haya por lo menos dos o tres testigos. Y así son honrados. Entonces, si hay dos o tres testigos, las acusaciones deben ser escuchadas. Tres. Hay algunas acusaciones que se trae por solo un testigo, justificaría una investigación, incluso desde un punto de vista legal. Hay principios amplios y hay un lugar para investigar un anciano, incluso con una acusación, hablando con asuntos. Si un pastor es acusado de abusar sexualmente de un niño, o de asesinato, o de algún otro delito grave, obviamente se aplicarían las leyes de la tierra abusando su esposa, y la iglesia cooperaría con las leyes y actuaría en consecuencia basado en los resultados de la investigación jurídica. Tenemos sí iglesia y el Estado. No somos un reino teocrático y hay que cooperar con las autoridades. Y por lo tanto, claramente existe circunstancias inusuales y extraordinarios que justificarían una respuesta diferente de lo que Pablo manda aquí en el texto. De nuevo, en Israel, el contexto fue de un delito criminal, pero en un contexto espiritual. Por fin, Una importante observación final es que debemos tener en cuenta que Pablo está abordando a Timoteo aquí. Está hablando a Timoteo. Él dice, no admites. No está diciendo, si dos o tres testigos tienen una acusación contra un anciano, ellos deben seguir adelante y tomar el asunto en sus propias manos por hacer una investigación y abordar las acusaciones privadamente o públicamente. Está abordando a Timoteo. Esta directiva es para Timoteo, quien es la persona que recibiría las acusaciones, y podemos suponer que esto también sería aplicable al resto de la junta de ancianos. Y si hay solo un anciano, o acusaciones están en contra de todos los ancianos, tal vez la junta del diácono puede ser la autoridad en la iglesia. Timoteo, no admites una acusación a menos que sea de dos o tres testigos. Y es la idea de liderazgo que lidia con estas acusaciones. Fue más común tener como más ancianos en esta situación. He estado leyendo Pastor Conrad Ibenwe de Zambia, que tres ancianos, habían cuatro o cinco ancianos en su iglesia, y es más común tener como muchos ancianos. Sí, debemos estar pensando en ancianos, porque es una cosa buena tener más de un o dos ancianos. Y por lo tanto, nuestra constitución aquí, hay cosas para proteger los ancianos y a la congregación. Y hay los diáconos pueden tener, por ejemplo, una reunión para investigar a los ancianos, e incluso la congregación puede tener una junta. Tenemos cosas puestas para ayudar. Por lo tanto, esta exhortación es una que es dada en primer lugar al liderazgo en cómo debe responder a las acusaciones contra un anciano. Esto no es un mandato directo a miembros individuales de la iglesia. Está hablando a Timoteo. Habiendo dicho esto, entonces, ¿por qué daría Pablo tal mandato como este a Timoteo? ¿Por qué una sola acusación de solo un testigo no debe ser admitida ni considerada por los líderes de la iglesia? ¿Por qué? Bueno, la forma corta. Mientras que, gracias al Señor, esto no ha sido un problema dentro de nuestra propia iglesia en absoluto. He estado aquí 10 años. No es una cosa poco común en algunos lugares haber falsos testigos dentro y fuera de la iglesia que constantemente buscan traer falsas acusaciones contra el liderazgo como un medio de desacreditarles y tenerles quitados. Hay una situación que yo puedo pensar en nuestra iglesia. Si un individuo pudiera hacer esto, podría causar muchos problemas. Se necesitan dos. Para aquellos que han estado estudiando el libro de Hechos con nosotros durante la hora de escuela dominical, una pregunta a ustedes: ¿con qué frecuencia hemos encontrado falsas acusaciones contra Pablo y todos los que intentaron edificar la iglesia de Cristo? Constantemente hay falsas acusaciones en prácticamente todas las ciudades donde se plantaron iglesias. Esto era un problema significativo. Habían falsos testigos que acusaron a nuestro Señor Jesucristo y estaban entre los líderes religiosos de Jerusalén. No es poco común a tener acusaciones falsas. No es poco común. Y existe. Y por lo tanto, esto es un problema más común en otros ámbitos y particularmente en las iglesias nuevas y no establecidas o en iglesias que están siendo plantadas entre grupos de personas en la parte del mundo donde el cristianismo amenazaría las comunes prácticas paganas de cualquier cultura religiosa. Si estás edificando o plantando una iglesia por primera vez, especialmente en esta situación, hay esta cultura impía. Cuando viene la iglesia, es posible que sea falsas acusaciones. Sobre todo nuestra doctrina es bastante firme aquí en esta iglesia. Es una bendición de tener una confesión. Tenemos una confesión de fe. Hemos tenido longevidad. Pero no es tan común para nosotros. Puede cambiar, sí, en cualquier momento, pero gracias a Dios no hemos tenido que lidiar con una gran cantidad de falsas acusaciones. No es necesario mencionar que honrando a los ancianos de esta manera ayuda a protegerles de acusaciones falsas. Y especialmente desde el punto de vista de la guerra espiritual. Estas cosas suceden, sí. Hay acusaciones falsas y cosas pasan. Estamos en una guerra espiritual. Si había en Facebook durante el tiempo de apóstoles, sería un desastre. Si leemos cosas en Facebook acerca de Pablo, sería el problema. ¿Qué hacemos cuando? Entonces, ¿qué hacemos cuando sabemos lo que significa Pablo, lo que quiere decir? ¿Qué hacemos cuando dos o más testigos traen una acusación? Ciertamente, el liderazgo investigaría esas acusaciones para ver si son ciertas. Y si son ciertas, y sobre todo, si ese anciano es impenitente, entonces Pablo da a Timoteo y por extensión al liderazgo de la iglesia otras instrucciones en versículo 20 que deben seguir. Y así se nos dice en verso 20. Si es impenitente el pastor, dice a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te darás cuenta de que Pablo dice aquí, persisten en pecar en el tiempo presente. La traducción, algunas traducciones se dicen persisten. Y la idea es que los que siguen pecando, no estando dispuestos a arrepentirse, son los que deben ser reprendidos delante de todos. En otras palabras, Pablo no está diciendo, repréndelas todos los que han pecado. No. En el pasado, no. No está diciendo esto. Sin duda, un anciano puede pecar y puede ser, sí, Pastor Doug y yo no somos perfectos, sí pecamos, y puede ser reconocido por algunos testigos y puede ser enfrentado con ese pecado y puede confesar y arrepentirse de ese pecado y continuar en el ministerio sin tener una reprimenda pública. Bueno, permítanme añadir dos asteriscos aquí antes de llegar a la razón por qué es importante reprender al anciano impenitente. Dos asteriscos. Uno, obviamente hay ciertos tipos de pecados que descalificarían un anciano de su oficina y que requerirían notificación pública, si por ninguna otra razón para explicar por qué ya no está manteniendo la oficina del anciano. Incluso si se ha arrepentido, se necesita decirlo delante de todos, porque ya no es pastor. Por ejemplo, si un pastor ha cometido adulterio, él se ha descalificado a sí mismo de la oficina. Y aunque se confiese y se arrepiente de este pecado, esta información debería ser dada a la congregación. Debe entenderlo porque no es pastor. Debe ser revelado. Y hay otros pecados, o si hay un patrón continuo de un pecado particular que descalificaría al anciano de ser anciano simplemente porque ya no es capaz de satisfacer los requisitos dados en capítulo 3, 1 al 7. Y el mismo texto que dice Pablo esto acerca de la reprimenda, también hay calificaciones en capítulo 3. Y si no se cumplen estas calificaciones debido a las violaciones, ya no puede ser anciano, porque no cumplen con los requisitos. Bueno, el liderazgo evaluaría cualquier acusación legítima a la luz de esas calificaciones para determinar si el anciano se ha descalificado a sí mismo debido a su pecado. No es a todo pecado y depende en la situación. Hay pecados ciertos que se requieren la reprimenda pública. Depende. Y otra vez, incluso si se ha arrepentido, la congregación debe estar informado de todo lo que está sucediendo. No siempre significa que necesita salir de la iglesia, pero bueno, habiendo dicho esto, una reprimenda pública podría ser adaptada para abordar si el anciano ha expuesto alguna evidencia de arrepentimiento genuino. Si un anciano ha pecado, se ha arrepentido, ha hecho adulterio, ha arrepentido y ya no puede ser anciano y debe ser dicho a toda la congregación. Todavía puede ser miembro, pero pastor no. Segundo, habiendo dicho esto, podría existir una gama de pecados que un pastor puede cometer que no requiera la reprimenda pública, con tal de que confiese y se arrepienta de ellos conforme al criterio determinado del resto del liderazgo, que cuidadosamente ha considerado y evaluado las acusaciones. Por ejemplo, tal vez un pastor ha pecado fuera de ira o en palabra de una manera que no es un patrón normal para él, pero de una manera que fue suficientemente grave para justificar la confrontación. Hay un lugar de ir a un pastor directamente y decir, oh, has pecado, o tal vez es más significativo. Si más de una persona ha sido testigo de esto y ellos realmente están preocupados, se sienten suficientemente preocupados para emplear la ayuda del resto del liderazgo, y por lo tanto lo hacen y los otros líderes encuentran su preocupación legítima y válida y están de acuerdo que sí ha pecado. Enfrentan al anciano y él se arrepiente y trata del pecado en presencia de las personas ofendidas y afectadas. Dice, sí, yo he pecado, lo siento. Termina allí. Termina allí. O el anciano, si es un pecado que afecta al público, sí. O el anciano se niega a arrepentirse, dejando la ofensa y las personas ofendidas sin resolución, y el resto del liderazgo determina que una reprimenda pública es necesaria, que ahora llevará a la descalificación del anciano si él todavía decide a no arrepentirse después de haber agravado el delito por su orgullosa falta de voluntad de humildemente tratar con su pecado. si no se arrepienta, se requiere este tipo de reprimenda pública. Es suficiente decir que, un ejemplo, alguna cosa que me golpeó, si recuerdan, el apóstol Pablo estaba hablando a los Gálatas a lo que sucedió con Pedro cuando Pedro venían entre los gentiles, comían y de repente cuando vinieron los judíos, Pedro se separó sí mismo de los gentiles y volvió a las costumbres de los judíos. Y fue una ofensa pública. Y Pedro reprende públicamente a él. Y fue hecho a Pedro de Pablo. Tenemos una idea de lo que está diciendo Pablo aquí. Y había arrepentimiento, claro que sí. Es suficiente decir que probablemente existen numerosos delitos que se pueden poner en esta categoría de pecado que no requieren reprimenda pública si se exhibe el arrepentimiento. Y por lo tanto, el principio general es esta. Es esto. Las acusaciones contra un anciano no deben ser consideradas cuando vienen de menos de dos testigos. Si resulta que las acusaciones de más de un testigo son válidas, el anciano debe ser dado la oportunidad de confesar y arrepentirse. La naturaleza del pecado determinaría si esto debe ser revelado a la congregación. Y un pastor que no se arrepiente, que es públicamente reprendido en presencia de todos, más que probable lleva a su descalificación de la oficina. Finalmente, Pablo da una razón importante explicando por qué los pecando pastores deben ser reprendidos delante de todos. Y hay otra razón importante. La reprimenda pública. ¿Cuál es la razón entonces? Bueno, esto no es exhaustivo y existen otras razones por seguir este procedimiento, pero por el bien del tiempo y para dar énfasis a lo texto, es esto. A todos que persisten en pecar, repréndalos delante de todos para que los demás también temen. Para que los demás también teman. Aquí encontramos que la exhortación de Pablo a reprender a los pecando ancianos también servirá para disuadir el resto de los ancianos y a todo el cuerpo también. Es una para disuadir el resto del cuerpo. A ver esta reprimenda. De hecho, uno de los varios propósitos de la disciplina en la iglesia es para servir como un medio de responsabilidad mutua para disuadir a los hermanos de pecar. Cuando estas cosas pasan, la excomunicación habla a mi corazón. Y necesito tener mucho cuidado cuando veo estas cosas. Cuando yo vi algunos ejemplos de un anciano que fue descalificado y yo quería en este momento ser pastor y me dio temor, pero y así mientras que el temor, especialmente los ancianos tendrían mucho cuidado con el pecado al ver el reproche. Una realidad tan trágica tiende a humillar a todos poniéndonos de rodillas mientras reconocemos que somos tan vulnerables. Y mientras que tal temor es incómodo y nunca es divertido, sirve un buen propósito en traer todo el mundo a venerar y santificar a Dios. La tendencia es que sí, nos encantamos la gracia y misericordia. Y muchas veces pensamos demasiado en la misericordia de Dios y necesitamos recordar que sí, también es el Dios de ira y santo, recto. Y haber alguien en el ministerio o un anciano es una cosa mala. Ver un anciano que ha caído en pecado significativo, siendo endurecidos, después del hecho no se han arrepentido. Es una cosa aterradora. Es la realidad del corazón humano. Y nos debe dar miedo. Hay muchos ejemplos en la Escritura. Y no siempre hablando acerca del liderazgo. Recuerden, David, cuando estaba llevando el arca a Jerusalén, y había esta persona que tocó el arca, y todo el mundo sí se estaba muy emocionado, pero en su júbilo se dio por puso el arca en los bueyes, estaban bailando, cantando, júbilo, gozo, y había una piedra. Y cayó el arca. Y recuerden, Usa tocó el arca para salvarlo, para rescatar. Pero Dios le mató. Y se nos dice que Dios tenía miedo de Dios porque vio esto. Y lo afectó. Dios es un Dios santo, recto. Y es un ejemplo de un recordatorio que si es misericordioso, tenemos Cristo, pero también Dios es santo y el Dios de ira. Antes de concluir, muy brevemente, observen también, hay muchas aplicaciones, pero hay algunas aplicaciones y pensamientos siguientes antes de concluir. Muy brevemente, observen también cómo Pablo, muy brevemente, porque yo he predicado ya, cómo Pablo utiliza un principio de la ley de antiguo pacto en el contexto del nuevo pacto. No quiero repetirme demasiado, pero vale la pena destacar esto otra vez. En 2 Corintios, capítulo 13, versículo 1. A esta declaración que usamos, el testamento es el testamento nuevo, y el testamento nuevo hay el testamento antiguo. Hay una conexión, y habla bien, porque hay están de acuerdo los dos pactos. El pacto nuevo está en el pacto antiguo y el pacto antiguo está en el pacto nuevo. Hay una conexión muy fuerte y vemos esto si estudiamos la Biblia. Toda la Biblia es junto. No quiero botar el Antiguo Testamento, no. Es muy importante. Hay una conexión bien fuerte. Todo en el Testamento nuevo viene del Testamento antiguo. Entonces, segundo Corintios 13:1. Pablo se nos dice en 13, versículo 1. Hay pecado significante en Corintio. Es una iglesia que está pecando demasiado. Aquí se nos dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pablo está diciendo, mira, estoy viniendo por la tercera vez. He lidiado con estas cosas, los que están pecando, y él toma un principio del pacto antiguo, y se nos dice por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Es un principio del pacto antiguo. No dice, oh, es pacto antiguo, lo voto. No. Es en todo el Testamento Nuevo. Es importante ver esta conexión. Segundo, otra aplicación. Consideren el refrenando beneficio de mantener un temor sano de Dios mientras constantemente echando mano del gozo que tenemos en Cristo. Consideren el beneficio, mantener un temor sano de Dios mientras constantemente echando mano del gozo que tenemos en Cristo. Sí, hay reverencia, pero hay tiempo de gozo. Dios, claro que es más grande que nosotros. Y es un Dios santo. Y nuestros pecados, sí, son tan serios, pero al mismo tiempo tenemos Cristo. No es un asunto pequeño. Un equilibrio apropiado de reverencia y gozo en gracia es muy valioso para los cristianos, sobre todo porque todavía necesitamos ocuparnos del pecado restante. Es un equilibrio muy importante. A veces somos demasiado consumidos por temor, y si estamos así, si somos así, perdemos el gozo. No queremos hacer esto, pero muchas veces estamos consumidos por la misericordia de Dios y somos casuales con Dios. No queremos ser casuales y tomar ligeramente el pecado. Hay un equilibrio, sin duda, reconociendo la paz que tenemos con nuestro Dios por medio de Jesucristo es más allá de maravilloso. Es porque yo vivo y respiro y tener mi ser. Pero al mismo tiempo, el gozo debe estar acompañado con reverencia por nuestro Dios, quien todavía es santo y quien todavía odia el pecado. Odia nuestro pecado. Siempre nos ama, pero odia el pecado. Los no salvos. Si el gozo no está acompañado con la reverencia, estaremos propensos a ser casuales con Dios, y eso es un lugar peligroso para vivir. Si los hijos de Dios son así, es de nuevo un lugar peligroso para vivir. Y es muy, muy, muy peligroso, porque Dios nos disciplina. Esta es otra verdad que tiene sus raíces enterradas en las ilustraciones del antiguo pacto de limpio inmundo, santo y común. No comes esto, comes esto. No haces esto, hace esto. Todas estas enseñanzas nos enseñan acerca de la santidad de Dios. Es importante tener en cuenta esto, la santidad de Dios. Necesitamos tener un temor de Dios. Y por supuesto el miedo. Pablo dice en Timoteo aquí acerca de la reprimenda pública para que los otros teman. Esto es lo que dicen Dios a los israelitas, para que los otros teman cuando vean los que son disciplinadas, los que son apedreadas o juzgados del pecado. Y claro que sí, el miedo debe estar mezclado con gozo para que no estemos abrumados por la desesperación y no experimentar la gloria de la libertad que tenemos en Cristo. Tercero, por último, que siempre reconozcamos la necesidad de la disciplina en la iglesia y la reprimenda amable en la vida de la iglesia. Tenemos que ser una iglesia que usa disciplina. No rápidamente, cada vez que un miembro hace algo pequeño, pero necesitamos ejercer la disciplina. El pecado dejado sin reprimenda servirá para contaminar todo el cuerpo y traerá reproche al nombre de Cristo, surgiendo su aprobación de los actos muy odiosos y malvados que han sido clavados en la cruz. Cuando existen iglesias que compromete y, por ejemplo, tener homosexuales en la membresía, lo que están haciendo, están diciendo al mundo que esto es lo que Cristo dice es aceptable. Y es, no es bueno. Dios ha diseñado hombre y mujer. Nosotros representamos a Cristo. Pablo exhorta a Timoteo a firmemente ocuparse de un pecando anciano, porque quiere detener la levadura antes de que contamine toda la iglesia. Y de nuevo es una ilustración del pacto antiguo, la levadura en el pan. Toma tiempo y levanta el pan. Si no tiene la levadura, el pan no es afectado por la levadura. Solo con poco levadura. La idea es la infección del pecado. Un poco de pecado infecta y afecta todo el cuerpo si no está ocupado, si no se trata con el pecado. En Israel tenía que quitar toda la levadura en la casa. Él sabe muy bien que la santidad de toda la iglesia está en juego. Y la santidad de la iglesia es bien valioso, ¿por qué? Como hemos visto, ¿por qué? Es tan valioso que presentamos santidad en este cuerpo. ¿Por qué es tan importante con el polvo de nuestras iglesias locales? Porque hemos visto anteriormente en la carta, la iglesia es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad de Dios. De hecho, como vivimos, lo que enseñamos con nuestros labios y nuestras acciones es asociado con la verdad de Dios. En otras palabras, está asociado con nosotros diciendo, Señor, cuando hacemos algo mal, decimos que está bien con el Señor y Dios no será burlado. No será burlado. De hecho, la gloria del Evangelio y la revelación del mismo carácter y santidad de Dios están vinculados a la iglesia. El pecado debe estar enfrentado en el cuerpo, especialmente cuando está presente en la vida de los líderes, que deberían ser capaces de decir, como apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, como ha dicho Pablo. Es importante que los líderes pueden decir esto. A los que no son salvos, permítanme decir algo. A los que no son cristianos, mientras ves estas cosas, mientras observas estas cosas, semana tras semana, y si no veas cuán grande es el delito del pecado contra tu Dios, está muy ocupado Dios por la iglesia y poner a muerte el pecado. Tú ves la severidad de la santidad de Dios. Tú reconozcas qué posición estás, si estás fuera de Cristo y no tiene gracia por ti mismo. Entonces tú eres responsable por todos tus pecados y no tendrás perdón. Si tú te mueres ahora mismo y estás fuera de Cristo, pasarás eternidad en el infierno. Dios es perfecto, santo. No hay problema con el sol. Tú ves el sol, pero sí estás quemado porque estás bañando en el sol sin bloqueador. Pero necesitamos el sol. Nos da luz, nos da calor, pero tenemos que respetar el sol. Incluso más, nuestro Dios que es santo, es bueno, pero tú no tomas precauciones adecuadas y intentas entrar en su presencia, serás condenado para siempre, pero hay esperanza para ti en Cristo. Si confieses y arrepiéntete de tus pecados, clama al Señor, ora, búscalo, sígalo, dé tu vida a Él y encontrarás gracia y la vida abundante en Cristo. Que Dios te dé la misericordia para ver esto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tus verdades preciosas en tu palabra y estos principios dados a nosotros. Oramos que nos ayudes a aplicar estas cosas y a ver la relevancia para nosotros. Estas cosas de honrando a las viudas y los ancianos y la importancia de tu iglesia. Ayúdanos a abrazar estas verdades. Ayúdanos por tu Espíritu Santo a buscar santidad. Ayúdanos a tener un equilibrio de gozo y temor y reverencia. Te amamos, te damos gracias por tu misericordia abundante. Cada persona en este cuarto necesita a Cristo. Y tenemos mucho miedo que está en el pecado. Pedimos que le des a estas personas perdón y que le traigas a tu reino para que puedan servir a ti, al Dios viviente. Te amamos y te damos gracias. En nombre de Cristo. Amén.